39 minutos separan de las 13 horas. Estamos aquí en el aire de Nacional Rosario Fontana Rosa y lo decíamos que íbamos a transitar por un poco la literatura y en este momento tenemos la posibilidad de hablar con Fernando Musa. Él es el escritor, en este caso, de Golpe de Ausencia, y él nos va a contar de qué se trata este libro. ¿Cómo andas, Fernando? Te saludamos, Facundo e Iván. ¿Cómo estás?
Hola, Facundo. Hola, Iván. ¿Cómo están?
Bien.
Bueno, muy bien. Vos lo dijiste, el escritor en este caso. soy un cineasta que ha escrito un libro.
¿Y cómo nació eso de pasarte de un rubro, si se quiere, al otro?
Bueno, los cineastas tenemos... Los que hacemos cine de autor tenemos incorporado el escribir también, de una manera más técnica, ¿no? Vinculado más a la trama que al cómo pasa, ¿no? O sea, la trama es cómo pasa la fábula, digamos, ¿no? Que el cómo pasa la fábula la contás en imágenes y en la literatura tenés que poner palabras.
Claro.
Entonces... Siempre tuve historias que fueron, digamos, parte de mi familia, anécdotas, algunas jocosas, otras muy tristes, y la pandemia me dio la excusa y el tiempo para poder escribirlo. Y el resultado fue un libro de cuentos donde yo narro a través de tres personajes. Está todo hilado, o sea, los cuentos del primero al último hay una hilación, se relacionan por personajes, se relacionan por historia. Del primero al último tienen un factor denominante y común, ¿no? Y bueno, mi familia lamentablemente ha estado atravesada por el proceso militar. Mi padre felizmente está vivo, pero en su momento estuvo secuestrado y desaparecido por 2 años. Entonces, de alguna manera, los cuentos tienen que ver con algunos relatos que él me fue transmitiendo. Otra, los dolores de mi madre y de mi abuela, buscándolo, la mirada de un niño. Y, bueno, como me dijo una lectora salteña, en una de las cosas, en una imagen poética que me regaló, que es muy bonita, me dice: tu libro, Fernando, son los dolores de la patria en la mirada de un niño.
Qué frase.
Y creo que es la que mejor definió el trabajo que hice.
¿Y por qué el título Golpe de Ausencia? ¿De dónde nació tu idea de colocarle ese nombre al libro?
Bueno, tiene que ver un poco con el golpe militar, juega con eso, y también con la ausencia de ese padre, de ese marido y de ese hijo, porque los relatos están vinculados con eso, ¿no?
Claro. ¿Y por dónde transcurre el libro que vos bien decías vos?
En las películas uno pone nombres de acción, ¿no?
Sí.
Yo hice la última película que hice como productor, se llama El Lado Salvaje. Pero bueno, es un nombre de una película, no es el nombre de un libro. En los libros uno se permite cosas más poéticas.
Hola.
Entonces, bueno, por eso tiene que ver el título.
Hola, ¿sí? Fernando, ¿cómo te va? Facundo, un gusto.
Sí, Facundo.
Te consulto esto, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Algo adelantaste, que bueno, algo de la escritura te viene del cine, pero ¿te pasó esto mucho de pensar la escritura? Lo pregunto, digo, sin conocer, ¿te pasó esto de pensar la escritura viendo en esos cuentos, no sé, digo así al azar, o sea, algún corto, algo por el estilo? ¿Te pasó eso de pensarlo también en formato de cine, los cuentos, o nada que ver?
No. Vos sabés que no, de hecho, si el día de mañana tuviera que hacerse una película o una miniserie con estos cuentos, yo no quisiera no participar, digamos. Mira. Porque no están pensados de esa manera. Yo los pensé, todos los cuentos son autoconclusivos, es decir, que empiezan y terminan, tienen una lógica interna propia, y además hice un esfuerzo enorme para ponerle literatura a
claro.
eso, ¿no?
Claro.
Que no fueran solo imágenes transcurriendo como en acciones, como se escribe en el cine, sino que hubiera sentimientos, olores, emociones. Claro. Y creo que, por las devoluciones que tengo, que eso está logrado.
¿Y costó eso de despegarse del rubro en el que, por lo menos, más cómodo te sentías, como es el del cine? ¿O te salió, no sé si natural, porque hay un trabajo, por supuesto, de fondo, pero digo, te salió más sencillo en ese sentido?
Mira, me salió sencillo y además fue una época, la pandemia, en el que me dediqué a leer muchísimo, entonces estaba como más involucrado en el mundo literario que en el mundo audiovisual, por esa pulsión de muerte que sentimos todos, esa cercanía que tuvimos con la muerte y que a algunos nos tocó de cerca y a otros un poquito más lejos, fue, digamos, te diría que casi natural escribirlo. Claro. Sí tuve que acomodar algunas cosas, más que como un proceso natural de un escritor, fui también a la vez editor, ¿no? O sea, agarraba fragmentos de un lado, los ponía en otro, e iba probando cosas, que es más propio del género y del lenguaje que yo estoy acostumbrado.
Claro. ¿Y cómo es escribir sobre la dictadura o ambientar tus relatos en la dictadura en estos tiempos, donde vuelve a estar nuevamente en discusión y en debate lo que pasó aquellos años, algo que creíamos saldado completamente y que evidentemente por la situación actual queda a las claras que no? ¿También jugó algo ese papel de la actualidad? ¿Cómo lo analizás?
No, bueno, no jugó mucho porque eso fue previo, o sea, el trabajo de escritura fue previo a esta pesadilla que, claro, que estamos comenzando a vivir, ¿no? Y bueno, se dio naturalmente porque yo vivía en una ciudad muy chiquita, bueno, ahora bueno, la gente de Villa María se va a enojar, que es Villa María, que no es tan chiquita, pero tiene la particularidad, al igual que Río Tercero, de tener una fábrica militar. Ajá. Entonces había mucha presencia del ejército en las ciudades, también dado por la guerra que tuvimos muy cerca de tener con Chile, entonces siempre había como despliegue de tropas en las calles. Yo cuento en uno de los relatos que, bueno, era muy común ver los UNIMOC del ejército en la esquina de tu casa con soldados, colimbas mayormente, entrando a las casas sin órdenes judiciales, sin nada, inspeccionando que no haya armas, que no haya literatura como Neruda o libros prohibidos de historia argentina, por ejemplo los de María Rosa, que estaban prohibidos, o los discos de Guaraní, de Mercedes Sosa. Quizás las nuevas generaciones no sepan, pero eso estaba prohibido. Tremendo. Si te los encontraban, te los llevaban o te los rompían. Claro. Así que yo eso lo viví y fue natural contarlo. Y te cuento una pequeña anécdota que tiene que, bueno, más que anécdota, historia, que tiene que ver con cuando le regalo el libro a mi hijo, que ya es un hombre, tiene 30 años, lo va hojeando así, pues yo no le había contado mucho del libro, y me dice, me está dedicado a los abuelos. Y yo sí, le digo, la verdad que sí, está dedicado a los abuelos, pero en realidad es para vos. Yo sentía que las nuevas generaciones no tienen presente ese detalle fino, claro, de lo que fue la dictadura del día a día, uh-huh, de estar en un zaguán y darle un beso a una chica y que aparezca la policía y que te pidan documentos por eso, y que si tenías el pelo largo te llevaban preso, ni hablar si eras morochito.
Claro. Sí, entonces, bueno, todo ese... eso que vos, digo, ves y relatás como algo natural, sobre todo en estos tiempos queda comprobado que evidentemente no. Que no es tan así, que hay que insistir, digo, sea desde el arte, en la literatura o desde la historia, pero evidentemente, bueno, hay que seguir insistiendo con eso porque no es algo saldado.
No es algo saldado y a veces uno se pregunta si con contar la historia es suficiente. Claro. Porque mirá que la historia estuvo contada, pero bueno, fíjate que las historias más... a ver cómo lo digo de una manera políticamente correcta, más trascendente en el mundo en cuanto a cinematografía, que podríamos decir la historia oficial o la otra película que ganó un Oscar, uy, se me fue el nombre.
Sí, El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos. Son películas no tan peronistas, digamos, o sea, tienen una mirada muy vedada de lo que fue, inclusive hasta la historia oficial en algún momento fue criticada por las madres de Pasamayo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la historia se contó de casi todos los lados, y aún así nos hizo mella, o hoy estamos viviendo una bueno, un incipiente de cercenamiento de libertades, por decirlo de una manera poética.
Volviendo un poquito al libro, y me quedó colgado cuando vos empezabas a hablar, que decías, bueno, tengo la posibilidad de tener a mi padre presente todavía, de hacer anclaje sobre lo que él vivió. Pero me surge esta duda y quiero transmitírtela para que vos me cuentes un poco. El hecho de tener la posibilidad de hacer justamente un libro sobre la dictadura desde lo vivido por tu padre y también lo que te ha generado, es lo digamos, ¿vos lo pudiste transformar a favor o en contra? Digo, a favor imagino porque tenés la voz de quien te relata los hechos, pero en contra también porque quizás sin querer le podés generar una herida a tu padre haciéndolo recordar aquellos momentos. ¿Cómo manejaste eso?
Bueno, primero el proceso fue muy sanador. Yo sentía que esa historia yo la tenía que contar. Uh-huh. Y fue sanador el escribirlo. Y cada cosa que yo escribí, que involucraba, digamos, anécdotas cercanas, porque también quiero decirle a la gente que no es tal cual así fue. Yo intervine la realidad y me gusta decir que fue basado en emociones reales. Claro. Mi padre bien salió de la cárcel, que estuvo 4 años secuestrado. Bueno, tuvo 2 años secuestrado y 2 años presos a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ya estuvo legal, que yo voy contando todo ese proceso. Pero lo cuento de una manera de ficción, no fue tal cual así. Son retazos de inspiraciones, de cosas reales. Uh-huh. Y algunas cosas muy comprometidas yo se las fui leyendo a él, le fui preguntando y bueno, no hubo objeciones. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo porque no es que yo escribí y se enteró cuando estuvo editado. Lo fui haciendo partícipe del proceso y te tengo que decir que no hubo ninguna restricción ni nada. Y yo lo que rescato de esto es que es una historia familiar que uh-huh. tenía que estar contada y que fue en el proceso fue sanador.
Fernando, te consulto la última de mi parte. No sé si pudiste ver alguna de las medidas del nuevo gobierno. No sé, vos que venís del mundo del cine, de financiamiento del Inca, por ejemplo, entre otras entidades culturales. También hay mucho malestar por parte de las pequeñas editoriales independientes de libros. ¿Cómo estás analizando la situación política con este tipo de medidas o proyectos de ley respecto a la cultura?
Mira, yo espero que salgamos del asombro y la estupefacción y pasemos a la acción, que es salir a defender nuestros derechos de una manera más contundente, porque la verdad es que si eso pasa es el final de la cultura y el final de muchas otras cosas más importantes que hacer una película o la ayuda de escribir un libro, ¿no? Que sin dudas eso es importantísimo. Pero bueno, estamos hablando de la desfinanciación de las universidades, de la falta de presupuesto para arreglar las escuelas, de ni hablar de lo que va a ser el tema de salud. Estamos ante algo que hay que defenderlo y no es con tibieza, y no es mañana, es hoy. Y cuando digo tibieza o no estoy hablando de violencia, sino de una presencia de nuestros dirigentes que se opongan firmemente en el Congreso y de voces que yo no estoy escuchando, salvo en Twitter, que me da vergüenza que dirigentes de la oposición se expresen solo por Twitter. Creo que es hora de hacerlo por los ámbitos institucionales.
Fer, agradecerte el contacto para con nosotros, este tiempito que pudiste contarnos un poco de tu libro y también consultarte cómo lo pueden conseguir y las redes sociales para aquellos que están del otro lado que te quieran seguir a vos, ¿cuáles sean?
Bueno, el libro se llama Golpe de Ausencia, lo uh-huh. consiguen por internet en eneroeditorial.com y si no googlean y hay otras opciones. Mi página personal de Instagram es Fernando-Musa. Y en Twitter tenemos una cuenta de Golpe de Ausencia de libro con un personaje de ficción que también tuitea ahí, que tiene que ver con el libro, ¿no?
Lo vamos a seguir entonces. Gracias, Fer, por todo.
Bueno, chicos, y mi solidaridad también por los ataques que está sufriendo Radio Nacional, y espero que todo esto encuentre un cauce razonable y no tan ilógico como el que estamos viviendo.
Gracias, Fernando. Espero que termines el año de buena manera y lo comiences el 2024 de la mejor. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Allí pasa Fernando Musa.
1300 Pública. AM 1300 y FM 104.5 Nacional Rosario. Fontana Rosa. Género, diversidad y derechos humanos. En un programa donde la búsqueda.